9:53 minutos en todo el país. Ya nos metemos en el tema del día que habíamos prometido: el desastre de Chernobyl, la ficción y la dolorosa realidad en una serie de televisión, y por supuesto la realidad de la energía nuclear en la Argentina.
El 26 de abril de 1986, hace poco más de 33 años, en la central nuclear Vladimir Lenin, ubicada en el norte de Ucrania, que en ese momento pertenecía a la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, estalló uno de los reactores y provocó la mayor tragedia conocida hasta ahora por los efectos de la radiación.
Las causas y el desarrollo de este episodio son todavía objeto de controversias y fueron expuestas nuevamente por una miniserie de televisión que ha sido vista ya por millones de personas en todo el mundo y que ha generado, por supuesto, un nuevo debate sobre el hecho en sí mismo, sobre sus consecuencias y sobre los riesgos que implica la utilización de la fisión nuclear para la generación de energía.
Por eso queremos hablar de este tema en este programa, para hablar acerca de la tragedia de Chernobyl, pero también para conocer cuál es la realidad de las centrales nucleares que funcionan en nuestro país, si hay riesgos, cómo son los controles, quién controla, y un montón de preguntas que nos han surgido luego de ver esta miniserie sobre la tragedia de la era soviética.
Bueno, ya está con nosotros aquí en nuestro estudio Carlos Murúa, que es profesor de la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de la Universidad Nacional de Córdoba y director de capacitación del Centro Universitario de Tecnología Nuclear. Es así, ¿verdad, Carlos? Buen día, ¿cómo te va?
Buen día, exactamente, soy profesor en la facultad. Y el Centro Universitario de Tecnología Nuclear está dentro de la Universidad Nacional de Córdoba.
Bien, bueno, contanos cómo, primero, si has podido ver esta serie y si has podido comparar de lo que imagino conocías de lo que ocurrió en Chernobyl hace 33 años, y bueno, cuál es un poco tu opinión acerca de lo que está pasando ahora, ¿no?
Bien, antes que nada les agradezco la oportunidad de conversar sobre este tema que hoy en día está en la actualidad mundial, podemos decirlo, y de compartir con el gran público lo que solemos compartir y analizar con nuestros alumnos. Uh-huh. He tenido la oportunidad de ver una parte de la serie, me falta un capítulo, a decir verdad, y lo que, digamos, las conclusiones que he sacado son, por un lado, la cuestión técnica. Está bien reflejado lo que sucedió durante el accidente, la parte técnica. Lo que están exagerados son los efectos de la radiación. Por ejemplo, digamos, salen animales muertos poquito tiempo después de ocurrido el accidente, cuando los efectos de la radiación son a largo plazo. Incluso, digamos, los más afectados por la radiación fueron los bomberos. Hubo 137 casos de síndrome agudo de radiación, que es un efecto agudo que aparece poco tiempo después de una irradiación muy grande, masiva, digamos, sobre todo el cuerpo. Los bomberos, digamos, fueron afectados con el correr del tiempo. Hay una escena en el primer capítulo en donde un bombero agarra un pedazo de grafito y prácticamente en forma instantánea aparecen los efectos sobre la piel. Eso no es real.
Eso no es real.
Bien. Eso no es real. Bien. Pero bueno, hay cosas que están exageradas en aras de la ficción o en aras de el espectáculo, digamos.
Claro. Sí, incluso hay un personaje, perdóname, Flor, en la serie, no voy a adelantar bien cuál es para no
spoilear,
como dicen ahora los chicos, pero que al final de la serie se aclara que es de ficción para representar lo que hicieron otros personajes, otros protagonistas reales, ¿no?, de la serie.
Exactamente.
Pero bueno, realmente es impactante lo que está ocurriendo. Me decías, en 10 minutos hay que llamar, Romy, perdón, ahí con la producción. Tenemos, en 10 minutitos tenemos la otra.
Bárbaro.
La otra nota, bueno, entonces seguimos en la conversación.
Preguntarle
con Carlos.
A Carlos, sí. Ya que hablaba un poco de los efectos y de las cosas que él vio en la serie, primero, si te acordás, algunas otras cosas que no son tan reales, que están como guionadas o ficcionadas a los efectos de producir un impacto en el público. Y después, si nos podés contar, ¿cuáles son esos efectos en las personas, en el medio ambiente?
Sí, bueno, en general los efectos sobre que aparecen en la serie sobre el personal de la instalación también están ficcionados. De los casos que hubo de muertes, las muertes más tempranas, digamos, por así decirlo, 28 correspondieron a bomberos. Fue el único accidente en la historia de la energía nuclear que comenzó el primer reactor hecho por el hombre, se puso crítico en 1942, fue el único accidente de ese tipo en una central nuclear. Fue el único accidente en donde el núcleo de una central nuclear quedó absolutamente al descubierto. Cuando los bomberos llegan para apagar el fuego, porque ahí había grafito que se usaba como moderador, llegan para apagar el fuego, estaban en contacto directo en la línea, digamos, del núcleo con todo el material.
De la central murieron en la explosión, ¿no?
Exactamente. Hubo los 31 muertos que enuncia, digamos, el Organismo Internacional de Energía Atómica, fueron 28 bomberos que murieron por síndrome agudo de radiación, claro, tiempo después de ocurrido el accidente. Hubo dos operarios de la central que murieron por la explosión.
Claro.
No por la radiación, sino por la explosión. Y hubo uno que murió tuvo un paro cardíaco en el momento, digamos, de ocurrido el accidente. Esos son los 31 muertos. Entonces, los efectos sobre el personal de la instalación también están, digamos, magnificados, por así decirlo.
Claro. ¿Qué pasó? ¿Se sabe bien lo que sucedió allí en esos instantes previos, en lo que fue la desaceleración de la actividad del reactor para prepararlo para la prueba que estaban haciendo? ¿Qué se sabe con certeza 33 años después de ocurrido esto?
Hoy en día ya se conoce perfectamente y paso por paso qué fue lo que ocurrió. Básicamente, para hacerlo muy sencillo, ese reactor tenía que ir a trabajar a una potencia de entre 700 y 1000 megavatios térmicos para realizar, irónicamente, una prueba de seguridad. Tenían prohibido trabajar por debajo de los 700 megavatios. ¿Por qué? Porque por debajo de los 700 megavatios el reactor era muy inestable.
Claro.
Entonces tenían una prohibición de trabajar por debajo de esa potencia. Cuando pasan de control automático a control manual, la potencia cae a 30 megavatios térmicos. En ese momento lo que debería haberse decidido es abortar la prueba, terminar con la prueba, no hacerla, y llevar el reactor a parada.
Claro.
Había presiones, obviamente, presiones políticas, presiones para que la prueba se realizara, y cuando la potencia cae tan bajo, se produce un fenómeno físico que se llama envenenamiento por xenón, que hace que, por más que uno trate de elevar la potencia, es prácticamente imposible. La potencia en un reactor se maneja con las famosas barras de control. Son elementos que, cuando uno los extrae del núcleo del reactor, la potencia va aumentando, y cuando uno los inserta, la potencia va disminuyendo. Debería disminuir. En este reactor, prácticamente sacaron del núcleo todas las barras de control, que eran muy, muy poquitas barras de control, lo cual estaba prohibido, pero no había enclavamientos físicos, o sea, no había un sistema que les impidiera físicamente extraer las barras. Al medio de todo eso, para poder repetir incluso la prueba, se desconectaron sistemas de seguridad.
Claro.
Cosa que es impensable, digamos, es imposible de hacer en un reactor occidental. Se desconectaron 6 sistemas de seguridad. Con el reactor trabajando a tan baja potencia, lo pudieron llevar a 200 megavatios térmicos. Tenían prohibido trabajar en esa zona, justamente porque era inestable, y lo llevaron ahí y quisieron comenzar la prueba. Cuando se dan cuenta de que la potencia del reactor está subiendo mucho, pretenden apagarlo. Ahí sí pretenden el apagado de emergencia. Y aprietan el famoso botón AZ5, que es el botón que nosotros le llamamos de Scram, que es el apagado automático del reactor. En cualquier central nuclear, en cualquier reactor, cuando uno aprieta el botón de Scram, lo que sucede es que ingresan las barras de seguridad y apagan el reactor en el orden de un segundo y medio, como mucho. En este tipo de reactores, en los de Chernobyl, esas barras demoraban 20 segundos en entrar. Pero lo peor no fue eso, lo peor era que estas barras tenían un terminador, una sección en la parte inferior que era de grafito. Y el grafito no solamente que no frena la reacción, sino que la acelera. Normalmente esta sección de grafito estaba dentro del núcleo. Entonces no había problema cuando las barras bajaban, ya estaba dentro del núcleo. Al haber extraído prácticamente la totalidad de las barras, al introducirlas, lo primero que entró fue el grafito. Y eso fue
el detonante,
exactamente. Para hacer, digamos, una analogía, es como si nosotros quisiésemos frenar un auto y cuando apretamos el freno activamos el óxido nitroso, digamos.
Claro.
No solamente no lo freno, sino que acelero la reacción provocando lo que se llama un accidente de criticidad. La potencia llegó a 100 veces, se multiplicó por 100 la potencia máxima del reactor.
¡Qué bárbaro!
Ese tipo de accidente fue el único que ocurrió en una central nuclear. Ha habido otros accidentes en otras centrales, Three Mile Island en el año 79, Fukushima, que todos lo deben recordar, en el año 2011, pero fue otro tipo de accidente. Eran accidentes en donde la potencia involucrada era el 1% de la potencia máxima.
Carlos, pero escuchándote, pienso que se podría haber evitado. O sea,
se podría haber evitado.
Casi muchos pasos.
Fue realmente una locura. Por eso fue el peor accidente de la historia de la industria nuclear. Y lamentablemente compite con el accidente de Bhopal, que fue un accidente en la industria química, en cuanto al peor accidente tecnológico de la historia del hombre, digamos. Pero sí, se pudo haber evitado. De hecho, se desconectaron 6 sistemas de seguridad, se violaron procedimientos de seguridad. Fue una cosa que realmente es, gracias a Dios, es irrepetible. Uh-huh. Incluso este tipo de reactores, después de ocurrir el accidente de Chernobyl, los que permanecieron funcionando se modificaron para que no pudiese volver a ocurrir una cosa como esta.
Claro.
Carlos, ¿cuánto influyó la situación de Guerra Fría que se vivía por entonces, digo, del enfrentamiento entre Estados Unidos y el Imperio Soviético y la del Estado Soviético en caída realmente por entonces? Hay que recordar que 3 años después de este accidente en Chernobyl cayó el Muro de Berlín en 1989. Digo, ¿cuánto influyó eso en el hecho en sí mismo y en las consecuencias posteriores, ¿no?
Bien, ahí nos internamos en un terreno, digamos, que no es el mío, pero
claro.
a modo de opinión, digamos. La industria nuclear soviética en aquel momento no formaba parte del Organismo Internacional de Energía Atómica. O sea, el Organismo Internacional de Energía Atómica, que es un organismo de las Naciones Unidas que tiene sede en Viena, emite recomendaciones para todos sus estados miembros en cuanto a seguridad de las instalaciones, en cuanto al manejo seguro de este tipo de instalaciones. Y en aquel momento, como resultado, digamos, de la Guerra Fría, la filosofía de seguridad de los reactores soviéticos era totalmente distinta a la de los reactores occidentales. ¿En qué se notó, digamos, o qué influyó en eso, en qué influyó, digamos, en el accidente? Una, este hecho de que dependía muchísimo del operador. O sea, los operadores de la central tenían amplias facultades para manejarlo, por así decirlo, a su antojo. Cosa que en las centrales occidentales es impensable.
Claro.
Los sistemas están automatizados,
claro.
Los sistemas de seguridad no son desconectables. Otro evento u otro hecho, digamos, es que, de diferencia, es que las centrales soviéticas no tenían edificio de contención. El edificio que nosotros vemos en Atucha, que es nuestro país, digamos, la semiesfera o el cilindro de embalse, claro, son edificios de contención que están diseñados, digamos, para mitigar las consecuencias de un accidente.
¿Qué fue lo que tuvieron que hacer después, digamos, para
el sarcófago? Esta especie de
sarcófago. Claro, el sarcófago fue para contener esos, claro, productos radioactivos. Bueno, las centrales soviéticas no tenían ese edificio de contención. Entonces, la filosofía de seguridad era totalmente distinta. Después de ocurrido el accidente, ya, digamos, la Unión Soviética se plegó, digamos, a las normas del Organismo Internacional de Energía Atómica. Nació la cultura de la seguridad, digamos, esta cultura, digamos, que nace en el ámbito nuclear, que pone la seguridad en primer lugar. ¿Por qué esa cultura de la seguridad explícita poniendo la seguridad en primer lugar antes que todo? Porque justamente la ocurrencia del accidente se debió fundamentalmente que sobre la seguridad primaron otros factores.
Claro, claro.
Que pueden, llámense políticos, llámense burocráticos, llámense factores propios de la realidad de la Unión Soviética en aquel momento, pero primaron sobre la seguridad.
Bien.
Recién le preguntamos acerca de las causas que desencadenaron esta tragedia y yo quería preguntarte sobre las consecuencias, porque se dice que es una tragedia en presente. ¿Por qué? ¿Cuánto tiempo más vamos a recibir los efectos de esta radiación?
Bien. Como les comentaba, digamos, y me habían preguntado antes, no lo respondí taxativamente. Cuando uno habla de efectos de las radiaciones, hay dos tipos de efectos. Hay un efecto agudo, que es el síndrome agudo de radiación, que es el que sufrieron los bomberos. Ese efecto, digamos, aparece con dosis muy altas de radiación. Pero hay un efecto que es posterior, que es el de incrementar la probabilidad, no producir cáncer, sino incrementar la probabilidad de que aparezcan cánceres inducidos por radiación. Bien, en el accidente de Chernóbil hubo casos de efectos determinísticos, que se llaman estos efectos agudos, que fueron sobre los bomberos. Los efectos a largo plazo, los llamados efectos probabilísticos, se esperaba que aparecieran entre los liquidadores leucemias, por ejemplo, un incremento en el caso de la leucemia. Bueno, esos incrementos en los casos de leucemia no aparecieron. Lo que sí apareció y está absolutamente probado es un incremento en la cantidad de casos de cáncer de tiroides entre los menores de 15 años, al momento de ocurrir el accidente. ¿Por qué uno puede decir que eso está probado? Los casos de cáncer inducidos por radiación son exactamente iguales a los casos de cáncer inducidos por cualquier otro efecto, por cualquier otra causa. Pero haciendo un análisis probabilístico, se ve que 4 años después del accidente se incrementa notablemente la cantidad de casos de cáncer de tiroides diagnosticado.
Bien.
Y no solamente, digamos, una evolución temporal, sino que esos casos de cáncer de tiroides aparecen en las zonas más contaminadas.
Claro, más cercanas al lugar.
No necesariamente más cercanas, porque hubo zonas, por ejemplo, que estaban a 200 kilómetros que resultaron más contaminadas que zonas que estaban más cerca. ¿Por qué? La nube radioactiva, la pluma que se llama, viaja con el viento. Por ahí fue hacia el norte, por ahí fue hacia el oeste, y el tema es que cuando pasó, por ejemplo, sobre la ciudad de Gomel, que estaba en Bielorrusia, en ese momento llovió. Entonces, la lluvia precipita los materiales radioactivos y queda contaminada la tierra.
Bien.
Entonces, por eso hay zonas que resultaron contaminadas que estaban más lejos y zonas que estaban más cerca que no resultaron nada contaminadas.
Bueno, después del accidente, en medio de este secretismo del Estado soviético que desaparecería 3 años después con la caída del Muro de Berlín, como decíamos recién, se inició un proceso masivo de descontaminación, contención y mitigación que desempeñaron en general en las zonas circundantes de Chernóbil aproximadamente 600.000 personas denominadas liquidadores.
Muchos de los que trabajaron en las zonas circundantes, en un área de más de 30 kilómetros cuadrados que se aisló por ser zona de alienación y que sigue aún vigente, fallecieron en los años sucesivos.
Ahora vamos a dialogar con Alexander Saoroniuk, vamos a ver si lo decimos bien, quien trabajó como chofer de los vehículos que transportaban a los liquidadores hasta la zona del desastre. Y que años después de eso, bueno, vino a vivir a la Argentina, a Buenos Aires, donde todavía vive. ¿Cómo le va, Alexander? Buen día.
Buen día, buen día. Está bien, está bien. Apellido pronunciaron bien.
Bueno. Muchas gracias, Alexander. Es un gusto tenerlo aquí en Radio María. ¿Cuál es el recuerdo más vivo que mantiene de aquellos días del año 1986?
¿Cómo estuvo?
Sí, ¿qué recuerda usted de aquellos días?
Sí, dice, ya pasó 33 años ya. Cosa muy importante ese hecho, pero no muy importante, no recuerda. No, este día, cuando estuvo explosión, en realidad este día no sabemos nada porque no tenía ninguna noticia.
Claro.
Pasó 2 o 3 días y después noticiero avisaron que un pequeño accidente en planta Chernóbil pasó, un pequeño, vamos a arreglar, 2 o 3 días vamos a arreglar y listo. Así noticias estuvo.
Claro, ¿y cuál fue?
Sí. Yo vivía en otra planta nuclear sur de Ucrania, trabajaba en construcción de esta planta. Por eso nosotros, para nosotros, pequeño accidente, pensamos, quieto. Como en cualquier fábrica, ¿viste? Pasa un accidente y arregle y funcione.
Claro.
Así.
Bien, ¿y cuál fue su primer contacto con la situación de Chernóbil? Digo, ¿quién lo llamó para decir que fueran a trabajar para allá? ¿Usted fue voluntario? ¿Cómo fue eso?
Yo digo, y todo el mundo, la gente dice, se llama voluntario obligatorio. ¿Por qué? Explico, ya en abril explotó, en mes septiembre del mismo año yo trabajé en una empresa constructora grande, trabajé como chofer de un camionero. Y nosotros, el grupo 30 personas dijeron, usted debe ir a trabajar a Chernobyl. No, sabemos que era radiación, pero que tan peligro, no. Empezamos, no. Bueno, no quiere ir así civil, usted va por militar. 6 meses y zona más peligrosa, donde más peligro. Entonces vamos así, a quincena, porque obligaron.
Claro. ¿Estaba preparado? ¿Llevaba alguna protección? ¿Cómo fue ese trabajo que usted tenía que hacer? ¿Qué era lo que usted tenía que hacer?
No, yo personalmente, nosotros choferes, 30 choferes, dos amigos, compañeros, trabajaban en el colectivo, llevaba gente donde en ciudad Chernóbil, donde todos dormimos, llevaba hasta reactor, dos compañeros. Yo llevaba, primero quincena, un camioneta blindada dosimetrista, que mide radiación. Y segunda quincena yo trabajé a camión, y todos estos muchachos trabajaban camioneros. Llevaba nosotros escombro, piedra para hacer hormigón, arena, así, cerca del reactor.
¿Y tenía usted algún tipo de protección, Alexander?
Usted preguntó, sí. No, tenía barbijo común y guantes blancos.
Claro.
Pero este tiempo, septiembre, allá en Ucrania, poco caluroso, y viste, cuando te cerrado respiración, siempre sacamos porque... Incómodo.
¿Cuántas horas usted estaba expuesto en ese lugar? ¿Cuánto tiempo durante el día realizaba ese trabajo?
8 horas, 28 días.
¿Y tuvo algún tipo de consecuencia?
28 días o 8 horas.
¿Tuvo algún tipo de consecuencia usted en su salud o en la gente que trabajaba con usted, Alexander?
Mira, yo no sé, mío estuvo salud mal. Cuando después ya regresé, allá picaba garganta, porque cuando hay radiación se pica garganta. Después Yo tenía dolor de cabeza fuerte, tenía presión alta y problemas con riñones. Después de todo, tenía control médico, nos dar, pagaron indemnización, todos, y nos dar un, como acá dice, víveres. Uh-huh. Víveres recibimos. Uh-huh. Oh, y tenía oportunidad de venir a Argentina, y usted sabe, ya 20 años acá, y me siento, mi salud, salud mío, 62 años tengo, y mi salud mucho mejor que tenía en 35, 40 años.
Bien. ¿Y qué sabe de la situación de algunos compañeros suyos? ¿Algunos tuvieron problemas de salud graves?
Y, yo comuniqué con unos amigos hace 4 años. Ahora no tengo internet, no comunico. En internet tengo una programa, tenía nosotros una página como Facebook de Ucrania, pero no puedo entrar a esta página y tengo datos de 4 años atrás. 8 compañeros murieron.
Claro.
No, ¿quiénes? Sí, murieron. Y ahora datos no tengo cuánto puede ser más. Porque ellos, y aparte ellos vivían de otra planta nuclear. Yo trabajaba, y cuando yo regresé de Chernóbil a mi casa, otra planta nuclear en construcción. Entonces muchachos quedaron vivir. Y yo me fui de allá para acá. Y Argentina me salvó. Porque Ucrania, toda Ucrania está contaminada, toda Ucrania, agua, aire, todo.
¿Cómo, qué piensa usted de la serie de HBO? ¿Qué sensaciones tiene?
Yo no lo vi completo, yo vi unos pedazos en YouTube por 3-5 minutos. En documental sí, está bien documental, pero donde actúan actores no me gusta.
Claro.
Yo a mi gente te pregunta, yo contesto que americanos hicieron esta película de su manera, de su vista, como ellos ve, no de vista de gente de Ucrania, de Rusia, no de vista, porque otro, usted sabe que estuvo Guerra Fría antes, americano contra Unión Soviética, y esto sigue, por eso ellos hicieron de su vista. Documental sí está bien, pero el resto de actores está mal.
¿Qué piensa, por ejemplo, de la gente que va como turista a Chernóbil? Que ahora hay como una especie de boom de gente que quiere conocer ese lugar, se saca selfies.
No, gente, a mí no gusta esto, porque como nosotros explicaron, para limpiar todo, que el desastre, la aviación, todo limpiar, necesita 50.000 años para ser lugar limpio. Gente va turista, sí. No, turista va cuánto, 2-3 horas y se va, ¿no? No puede tomar mucha radiación. Pero mejor, no, por ejemplo, yo ahora, por ejemplo, soy turista, ¿no? No quería ir. Con conocimiento, como ahora mucha información, ¿qué es esto? Yo prefiero no ir. Pero claro. Gente, ¿viste? Gente loco.
Alexander, mucha gente participó allí voluntariamente, incluso por lo que muestra la serie, mucha gente dio la vida allí por hacer cosas que finalmente se sabía que iban a generarle graves enfermedades. ¿Ese espíritu solidario de alguna manera es reconocido hoy en el mundo, en Ucrania y en el mundo?
No, yo no entendí bien pregunta.
Claro que...
No entendí.
Claro, mucha gente, según lo que muestra la serie, mucha gente, a partir de lo que ocurrió en Chernóbil, arriesgó su vida para reparar lo que fue allí, para la construcción, por ejemplo, del sarcófago que impide más salida de radiación y otro tipo de cosas. Bueno, el trabajo que usted mismo hizo implicaba poner en riesgo su vida. ¿Ese riesgo, ese acto de solidaridad, es valorado hoy en el mundo y en Ucrania y en Rusia?
Sí. Porque vinieron, mira, nosotros mandaron de todas las plantas nucleares trabajar, vinieron después mineros trabajar, sí, para mejorar, para limpiar esto, para que su país limpie todo, que gente pueda vivir tranquilo. Pero yo dije a usted que al principio nosotros no teníamos tanta información como ahora, que esto es muy peligro, que y viajamos como trabajar de una empresa, me manda a trabajar a otro lugar y tranquilo.
Claro, no eran conscientes.
No.
Alexander, ha sido un gusto hablar con usted, ¿eh? Nos alegramos de que esté muy bien aquí en nuestro país.
No, el país, yo agradezco país. A mi gente, yo cuando vine acá no sabía ni letras castellano. La gente me ayudaba, yo trabajé en una fábrica de muebles, gente me ayudaba, esta herramienta se llama, la gente ayudaba mucho y salud, pasó 5 años, yo revisé mi control, poquito, presión, todo estuvo bien. Y yo dije, este país, virgen, aire virgen, no está contaminado, productos, acá gente queja que, ay, mal, no, es país buenísimo, yo agradezco a este país.
Muchas gracias, Alexander, ha sido un gusto para nosotros tenerlos aquí en la Radio María, ¿eh? Que estén muy bien. Bueno, lindo testimonio el de Alexander. Carlos, seguimos conversando con vos porque hay algunas otras cuestiones básicas que también hoy nos preguntamos, que deberíamos preguntarnos porque no toda la gente lo conoce. Digo, ¿para qué se usa hoy la energía nuclear? ¿Sigue siendo necesaria lo que es la industria nuclear a pesar de estos riesgos que vos decís que ciertamente no son los que muestra la serie, pero que por allí siguen existiendo y no hay una alternativa?
Bien, los reactores hoy en día, hay dos grandes grupos de reactores. Tenemos los reactores de investigación e incluso los reactores de producción de radioisótopos, que son reactores de baja potencia respecto a lo que son los reactores para generar energía eléctrica. En cuanto a su necesidad, sí, actualmente son necesarios por lo siguiente. Son la forma más limpia de generar energía eléctrica en forma masiva.
Claro.
¿Por qué en forma masiva? Porque, digamos, si bien están y cada vez cobran más fuerza las llamadas energías renovables, digamos, la solar, la eólica, la realidad es que la cantidad de energía que pueden generar no alcanza para el consumo de un país industrializado.
Claro. Mm.
Entonces tenemos que recurrir necesariamente a la energía hidráulica en los países que la tenemos disponible, como la Argentina. Tenemos que recurrir a la energía térmica, quemar carbón, quemar fuel, quemar petróleo, con todo lo que eso implica en cuanto a emisión de gases de efecto invernadero.
Claro. ¿Mm?
Y tenemos que recurrir a la energía nuclear para generar en forma masiva. ¿Mm? En forma masiva, en forma limpia, la energía nuclear, los reactores nucleares de fisión no generan gases de efecto invernadero, no emiten gases de efecto invernadero. Por eso nosotros decimos que es una energía limpia.
Uh-huh.
Va a ser necesario, incluso una anécdota, digamos. Durante el accidente de Fukushima en el año 2011, en Alemania tomó la medida política de cerrar sus reactores. No los cerró a todos, no cerró todas sus centrales. Hay del orden de 10 centrales que todavía siguen funcionando, pero de alguna manera tenía que reemplazar esa electricidad. ¿Cómo le reemplazo? Le reemplazo con carbón, que es la forma más contaminante de generar energía eléctrica. Entonces, digamos, uno se pregunta, tal es así que ahora está en discusión, porque no puede cumplir con los protocolos internacionales de cuidado del medio ambiente, de emisión de gases de efecto invernadero. En algún momento me llegó una noticia diciendo de que tal día Alemania había generado toda su energía eléctrica por energías renovables. Ingresé en una página oficial, digamos, de alemana de energía eléctrica. Y era cierto, ese día, digamos, había generado toda su energía eléctrica con solar y eólica, pero era un día domingo.
Claro.
Claro.
Cuando se despierta la industria alemana, digamos, un día lunes, el 45% de su energía es con carbón.
Claro.
Entonces, necesitamos la energía nuclear para generar energía limpia y en forma masiva.
Uh-huh.
¿Hasta qué momento? Y hasta el momento en que esté disponible la fusión nuclear.
Claro.
La fusión nuclear, el otro día lo escuchaba Negroponte.
Lo comentamos aquí. Sí.
Bien, la fusión nuclear realmente va a ser la gran revolución energética.
¿Y cómo es? Explícanos un poquito, porque no está la fusión y la fisión nuclear.
Exactamente.
Lo que ahora tenemos es la fisión.
La fisión, digamos, fue descubierta en el año 1939 como fenómeno físico, y ya en el año 42 se construyó el primer reactor, un reactor muy chiquito, pero se construyó el primer reactor construido por el hombre. Otro día podemos hablar, hace miles de años hubo reactores naturales.
Claro.
Se construyó el primer reactor de fisión en el año 42. Y en el año 53 se inauguró la primer central, el primer reactor para generar energía eléctrica. Usa uranio como combustible, y uranio o plutonio, y genera, digamos, materiales radioactivos. La fusión nuclear es el proceso inverso, por así decirlo. En vez de partir un átomo, se juntan dos átomos y se genera una gran cantidad de energía. El problema es que hay graves problemas o serios problemas tecnológicos para lograr juntar esos dos átomos. Como hay repulsión eléctrica, hay que darles muchísima energía. Entonces necesitamos del orden, temperaturas del orden de los 100 millones de grados, 70 millones de grados. La fusión es la energía con la que funciona, por así decirlo, el Sol. En el Sol se producen reacciones de fusión, que es lo que genera la energía solar, digamos. Los problemas son tecnológicos. Es tener un material a 70 millones de grados y poder mantenerlo estable para que genere energía.
¿Y esa fisión nuclear está en algún lugar de la naturaleza? ¡Uy, la hora!
Sí, la hora. Se nos está yendo la hora, nos van a retar. Simplemente una última preguntita. No sé si la podemos saludar ya a nuestra compañera Verónica Laforgia. Verito, ¿estás por allí? ¿Sí? Bueno, ¿todavía no? Bueno, aprovechamos y hacemos una preguntita más entonces. Porque nos pregunta un oyente, Darío Soria, de Belleville, nos dice, bueno, buen día, gente linda, el tema a tratar me da mucho gusto que lo traten. Pregunta por la contaminación del agua, por ejemplo, él es de Belleville, y bueno, él dice, pienso que nos llega. ¿Qué se puede decir al respecto, Carlos?
Las emisiones de material radioactivo en cualquier central nuclear están absolutamente controladas, y están reguladas, digamos. Hay límites de emisión para limitar, digamos, los límites de emisión son para limitar la dosis al público. Siempre la reflexión que yo hago es la gente que opera las centrales nucleares, la gente que las maneja, la gente que sabe, digamos, por así decirlo, es la gente que vive ahí.
Claro.
Digamos, la gente que vive en el lugar. Yo mismo, digamos, muchas veces he estado en Embalse, he estado en Atucha, digamos, porque he ido a dar clase, he permanecido ahí durante una semana, dos semanas, he ido de vacaciones, digamos, porque conozco y sé, digamos, de la seguridad con la que se maneja y conozco, digamos, las emisiones al medio ambiente.
Claro.
Un poco llevar, digamos, la tranquilidad de que, por un lado, un accidente como el de Chernobyl no puede ocurrir en una central occidental.
Bien.
Un accidente con esas características no puede ocurrir en una central occidental. Y por el otro lado, de que, digamos, en la Argentina en particular, y porque lo conozco de adentro, los estándares de seguridad son los más elevados y la gente que trabaja en este tipo de instalaciones está capacitada, está formada y está... Su primera preocupación es la seguridad.
Carlos, muchísimas gracias por haber venido aquí a los estudios de Radio María. Recordamos a todos, Carlos es profesor de la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de la Universidad Nacional de Córdoba y director de capacitación del Centro Universitario de Tecnología Nuclear. Gracias nuevamente, que tengas
gracias.
Muy buen día.
Gracias a ustedes.